Hola familia de Marullo, soy Ana Teresa Toro y ya comenzó el verano y por eso estoy triste y sola, sin Pedro y sin Silverio, pero feliz porque esta soledad me trajo buenas aguas. Está conmigo una mujer que admiro, una mujer que respeto muchísimo, una cineasta puertorriqueña de gran calibre y alguien que seguro nos va a dar una de esas conversaciones de verano que uno agarra sin prisa en esta edición especial de Marullo de verano. Bienvenida Karen Rossi.
Hola, muchas gracias.
Karen, estoy súper feliz de que estés aquí porque nosotras nos encontramos muy esporádicamente, pero siempre... esos 10, 15 minutos que hablamos siempre se me quedan en la mente, siempre me mueves el cerebro de alguna manera hacia un mejor lugar. Y quería compartir esa experiencia que yo disfruto tanto con la audiencia de Marullo, que es diversa. Muchos están en distintos lugares de los Estados Unidos. También hay gente que nos escucha desde Puerto Rico y desde otros lugares. Tengo amigos que nos escuchan en Londres, en España.
Qué bien.
Así que con muchas ganas de compartir esa experiencia con ellos. Bueno, y quería comenzar por algo, una de las cosas que siempre hemos tocado nosotras y es esta pregunta, y es como yo creo que un debate abierto, acerca de si existe tal cosa como una mirada de mujer en el cine o un acercamiento desde la experiencia de vivir como mujer en el mundo, con toda la apertura que eso contiene y que estamos entendiendo cada día cuán diverso y complejo puede ser, pero si esa cosa existe. ¿Lo crees?
Mira, yo pienso que cuando se hace cine de autor, porque también hay, ¿verdad?, distintas maneras de acercarse al cine, pero el tipo de cine que hacemos aquí en Puerto Rico, que suele ser un cine de autor, ¿no?, en el sentido de que una persona va de la página en blanco a elaborar una idea, a investigarla, a desarrollarla y llevarla a la pantalla. Y yo creo que en ese tipo de cine definitivamente está la mirada de la persona que está contando la película. Que en mi caso, pues obviamente está el filtro de que soy mujer, soy madre, nací en Ponce, me crié en Puerto Rico, pero me formé profesionalmente en Estados Unidos. Y yo siento que todo el bagaje de la persona que está mirando y escogiendo desde dónde contar la historia, definitivamente se convierte en un filtro para lo que acaba siendo la experiencia en la pantalla. Yo admiro mucho a varias mujeres directoras que definitivamente... Siento que en su cine hay como una fuerza femenina indiscutible, que solamente puede salir de alguien que tiene un útero.
Exacto.
Y yo creo que eso es fantástico poder observarlo y poder compartirlo. No me recuerdo el nombre de ella, pero hay una directora que hizo la película We Need to Talk About Kevin. Si no la has visto, te la recomiendo altamente. No la veas de noche. A mí no me advirtieron.
Yeah.
Y después yo no pude dormir porque es un drama fuerte de una relación entre madre e hijo. Y es cruel, es una película cruel y muy fuerte, pero a la misma vez es sumamente poética y metafórica en la puesta en escena. Y cuando la vi, sentí como, wow, yo creo que esto lo tiene que haber contado una mujer. O sea, que yo siento que sí, que tenemos a veces esos instintos de sentir detrás de ese lente hay una mirada que tiene la experiencia femenina, ¿no? Aquí en la Tierra. Pero tampoco pienso que eso siempre es el caso, no pienso que es una sentencia. A veces... te toca una asignación de contar, qué sé yo, un documental histórico, didáctico, y yo no sé ahí cuánto se filtra el género de uno. Es como, yo pienso que es un debate abierto y que mucho va a tener que ver con cuál es el cine que estás haciendo y cuál es tu acercamiento personal a ese cine.
Sí, yo te traigo también la pregunta por la experiencia de ver tu último documental, Ser Grande, que le ha ido muy bien en el circuito de festivales y has dado bastante vuelta, ¿verdad?
Hemos viajado, sí.
Ha viajado y ha dado su vuelta. Y este documental sigue las vidas de tres jóvenes en su proceso de atravesar, digamos, la última etapa de su adolescencia. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención de la experiencia de verlo era darme cuenta... de la intimidad que tú logras tener con la familia, con ellos, las cosas que tú logras filmar. Y me daba la impresión de que las interacciones que tenías, mucho de eso tenía que ver con tu personalidad. Y mucho de eso tenía que ver con que había una conexión. Recuerdo la madre de la joven, que en un momento hasta te hablaba y decía, ay, Karen, muchacha, mira qué tal cosa. O sea, ese tipo de empatía ocurre cuando ya se han pasado unos filtros y el acceso que tú logras en el documental lo consigues pues por la vía de la experiencia humana primero y luego de la mirada de la directora. Entonces, ¿cómo balanceas esos dos aspectos para alcanzar la intimidad en un documental de este tipo? Y claro, si nos cuentas un poco más de qué va para que la gente lo
claro.
se anime.
Pues mira, yo tuve el privilegio y la bendición de que Ser Grande comienza con una relación que yo establezco con la organización Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo. Entonces, obviamente, ya hay un elemento de confianza que existe en la comunidad de Lloren Torres, porque esta organización lleva más de 20 años proveyendo servicios allí. Así que ya vi una credibilidad que estaba establecida antes de que yo llegara. Y desde que yo entré en la vida de estos jóvenes, siempre me vieron como de alguna manera relacionada al programa, porque lo primero que yo grabo con ellos es los talleres que ellos están haciendo a través de Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo. O sea que ahí ya hubo como un aliado bien importante que fue el personal de esta organización. Que dicho sea de paso, con las más que yo colaboraba eran precisamente mujeres. Y la gran mayoría del staff, la fundadora, o sea, también hay una cuestión de la manera en que se imparte el servicio que ellos dan, que viene desde una mirada psicológica, de entrar en el mundo emocional, que yo creo que tiene mucho que ver también con esto de llegar al femenino, ¿no? De los varones y de las mujeres.
Claro.
Llegar a ese lado que se permite sentir y hablar de sus emociones. O sea, que ya había un ambiente que facilitaba mi acercamiento, pero obviamente eso no es suficiente. Uno podía llegar y dañarlo, como quien dice, si no te ganabas la confianza de cada uno de estos jóvenes que iban a acabar siendo los protagonistas, porque había 33 participantes. Así que definitivamente el tiempo que yo le dediqué a desarrollar una relación personal de amistad y de mentoría mutua, porque yo digo que ellos también son mis mentores, ese tiempo que no aparece en la pantalla, que no es parte de la historia que se ve en imagen, para mí es lo que logra esa intimidad. Yo no pretendo llegar y que inmediatamente haya un acceso para la cámara a los espacios íntimos, ¿verdad?, de su corazón o de sus emociones. Yo comí mucha pizza con ellos, salí mucho a caminar con ellos por la playa, fuimos a comer mantecado, conversamos, les conté cuáles eran mis sueños y mis deseos con este documental, por qué lo estaba haciendo. O sea, yo me compartí con ellos fuera de cámara de la misma manera que yo esperaba que ellos se compartieran conmigo. Y no fue inmediato. Obviamente, la gente que va al cine ve el resultado final, pero las primeras veces que grabamos no había esa apertura y no había esa intimidad. Pasa que uno persevera y te quedas ahí suficiente tiempo y después en edición favoreces los momentos que sí te dieron esa intimidad. Pero yo pienso que mucha gente se equivoca y se cree que solamente porque tienes una cámara te mereces algún tipo de acceso.
Claro.
Y yo encuentro esas actitudes bien irrespetuosas de la experiencia humana, porque la mayoría de la gente que aparece en un documental no necesariamente saben en lo que se están metiendo. Por más que tú les explicas, es bien difícil comprender en qué tú te metiste hasta que ves la película hecha.
Sí, no, disculpa que te interrumpa. Eso que dices también aplica mucho al periodismo, porque me ha pasado en ocasiones que de repente se crea un grado de empatía con la persona y yo me doy cuenta que la persona le contó eso a la persona, no a la periodista. Entonces, han olvidado completamente que esto puede pasar por el filtro de algo muy público. Y hay un dilema ético, porque yo digo, bueno, pero ya saben que estamos en una entrevista, yo prendí la grabadora, me dieron permiso para usar la grabadora, ellos saben que dijeron esto, pero algo dentro de mí, la parte humana, sabe que me lo dijeron fuera de conciencia. Es que uno tiene que decidir si pregunta, te pregunto otra vez, y casi siempre sin error, cuando pregunto, ¿tú quieres de verdad que esto salga? La gente me dice que no.
Mira,
entonces, tú, cualquiera diría, qué reportera más boba, pero es que la experiencia humana es más grande que eso.
Yo estoy súper de acuerdo contigo y yo pienso que uno va a lograr tener una carrera mucho más larga y longeva y fructífera y próspera y fértil si uno respeta el ser humano que está. Porque también hay un tema de quién es ese ser humano. No es lo mismo que eso suceda en un contexto con el gobernador del país.
Claro, totalmente.
A que eso suceda en un contexto donde la persona a quien tú estás entrevistando vive en una vulnerabilidad constante.
Sí.
Por distintas razones. Porque no les tocó el privilegio social o económico, porque no les tocó quizás la educación del pensamiento crítico. Entonces, nos toca a nosotros, que somos los profesionales haciendo la película o haciendo, practicando el periodismo, sí, ser, como quien dice, el adulto en esa relación y decir, bueno, compartió esto conmigo, exacto, pero en verdad no está consciente que lo vamos a publicar y me toca a mí apoyar un poco a esta persona que no está en todo su poder. Y me da mucho miedo decir esto porque siento que le quito poder cuando digo esto.
Entiendo.
Pero creo que hay una cuestión de tener conciencia de en qué contexto te dieron esa información y quién es la persona y cuál es el contexto de la persona.
Y las consecuencias, porque hay cosas que bueno, pues compartiste la intimidad, la consecuencia inmediata es pues que te dé un poco de vergüenza o sentirte expuesto, pero a veces la consecuencia es que te vas a enajenar de tu comunidad, que vas a faltarle a toda tu familia. Hay consecuencias y hay consecuencias.
Y las consecuencias son para el sujeto, no, claro, son para uno, porque tú te puedes hasta ganar un gran premio.
Sí.
Pero si eso le va a destruir la vida a un ser humano que encima, vamos, no estaba como... De nuevo, o sea, pienso que es una cuestión de escoger muy bien, ¿verdad?, cuando uno se arriesga y cuando uno escoge la empatía y la humanidad.
Sí, no, y fíjate, en estos días hablaba con un amigo que me dijo, estábamos conversando porque yo le estaba contando que andaba persiguiendo a alguien que quería entrevistar. Y a mí no me gusta mucho ir a lo que le llaman el cocteleo, esto de ir a eventos y tomarse una copa de vino porque hay que estar allí detrás de la gente y tal. Pero la verdad es que muchas veces uno consigue pues los recursos, las fuentes que uno está buscando en este tipo de espacios. Y yo estaba contándole eso a este amigo y este amigo me dice, caramba, pues fíjate, no es hasta ahora que ya yo estoy en una etapa más avanzada de su carrera, él está a punto de cumplir 50 años, tiene otra perspectiva de la vida, que yo me doy cuenta que no fui muy inteligente en no darle valor al aspecto social del trabajo. Yo pensaba que por yo tener las mejores notas o el mejor rendimiento, ser el más disciplinado, el más puntual, hacer las cosas por el libro, me iba a ir súper bien en la vida, pero esa parte de entender el aspecto humano y social de los espacios de trabajo y de cualquier oficio, porque esto aplica en cualquier oficio.
El famoso, que yo detesto la palabra, networking.
El networking.
Que uno la oye y le da como piquiña.
Ay, sí, da alergia. Pero también el networking o la inteligencia social. Uh-huh. Uno entender, mira, esta persona en este espacio está más relajada o es más conveniente estos emails maravillosos. ¿Qué tal si discutimos esto en persona? En vez de contestarlo, claro, por email, o sea, el factor humano es tan importante.
Mira, en el caso, por ejemplo, en Ser Grande, uno de los protagonistas es Juan, y Juan está enfrentando, ¿verdad?, su identidad sexual. Él está en ese momento de empezar a darse cuenta y empezar a decidir si abiertamente va a ser homosexual o si... O sea, él tiene realmente un conflicto interno con eso.
Sí, sí, si lo va a decir o aceptarse a sí mismo.
Exacto, y él estaba en pleno proceso, o sea, que realmente ahí no... Yo nunca pensé que sería prudente ni intervenir, ni ofrecer mi opinión, porque él nunca me la pidió, ni aconsejarlo, porque tampoco me pidió un consejo, que nuestra función era acompañarlo. Pues con esa cuestión de, ¿verdad?, de ser contado y los accesos, el día que a él lo bautizan, él se escondió. Él me dijo que salían de una parada de guagua dentro de Lloren Torres y él estaba en otra parada de guagua. Y por instinto yo lo encontré. Porque yo dije, esto está raro, ya mira la hora que es, fui a la casa, toqué la puerta, la mamá me dijo, no, él se quedó en casa fulanito, debe estar en tal otra zona.
Si hubiera varias direcciones.
Y cuando yo vi su cara, cuando llegamos allí, yo dije, wow, él no quiere que vengamos, él no quiere que grabemos esto. Y le dije, Juan, ¿cómo tú te sentirías si antes de montarnos en la guagua hablamos con el pastor y vemos cómo se siente el pastor? Y si esta comunidad se siente cómoda con que estemos allí, ¿estaría bien contigo que entremos? Porque yo no me di cuenta que realmente el issue no era, ya le estaba requete acostumbrado a la cámara. La cámara, sí, lo había acompañado por más de un año a todas partes. Pero era la primera vez en ese nuevo mundo, que era un mundo nuevo para él, que le iba a dejar de saber que él era parte de un documental.
Sí, no, y era su intimidad doblemente expuesta.
Y él estaba bien intimidado de traer todo este equipo a un espacio donde él era nuevo.
Bueno, vamos a seguir desentrañando los temas que nacen de este documental y también vamos a hablar del verano, Karen, que tenemos que hablar de este tiempo importante que tenemos. Familia de Marullo, estamos en las redes sociales como Marullo Media. Volvemos enseguida.
Y para los que nos escuchan desde Puerto Rico, la primera cuatrista puertorriqueña graduada de Berklee College of Music, Fabiola Méndez, presenta su disco Al Otro Lado del Charco el jueves 27 de junio a las 7:30 en el Hard Rock Café del Condado. Los boletos están en agora.eventbrite.com. Agora, agora.eventbrite.com. Allí nos vemos.
Estamos de regreso en esta edición especial de Marullo de Verano. Karen Rossi está aquí conmigo, Ana Teresa Toro, extrañando siempre a Pedro Reina y Silverio Pérez, que andan solitos por ahí también en sus conversaciones individuales, que eso es bueno uno separarse y juntarse, porque así al regreso uno tiene cuentos, tiene experiencias, tiene anécdotas, y aunque nos extrañemos, ese reencuentro siempre se goza más. Bueno, hablábamos con Karen Rossi acerca de las experiencias de intimidad, de vulnerabilidad que se dieron en el trabajo de varios años de crear el documental Ser Grande. Y otro tema que a mí me voló la cabeza y me hacía pensar y pensar cuando vi este documental era darme cuenta que estos jóvenes, en uno de los momentos más delicados de su vida, que era cuando ellos iban un poco a definirse qué tipo de mujer o de hombre o de persona yo voy a ser, o yo aspiro a ser y qué pasos voy a dar en esa dirección, ellos se enfrentan a todo tipo de experiencias, algunas personales muy duras, otras de la comunidad, influencias y tal. Y a mí me dio la impresión que, fue mi teoría, yo decía, el ellos ser conscientes de que estaban siendo filmados y el ellos estar en constante conexión con la narrativa sobre su vida, yo creo que les pudo haber hecho tomar decisiones que fueran mejores para esa narrativa, porque a veces construimos una narrativa sobre nuestra vida, somos esto, pa, somos aquello, y creemos que eso no lo podemos cambiar, que está escrito en piedra. Entonces, al ver ellos que eso sí se puede cambiar porque esta historia se está contando, pues a lo mejor tu voluntad de narrarlos incidió en la historia que ellos terminan viviendo, ¿no? No sé si lo sentiste así o lo viste así.
A mí se me hace muy difícil verlo así, pero obviamente es porque también en el documental lo que uno busca es precisamente observar una realidad. En este tipo de documental que es de observación, uno busca intervenir lo menos posible. Pero aquí también había la particularidad de que los primeros 9 meses de rodaje, ellos están precisamente haciendo talleres. Empiezan con un intensivo de 5 días pernoctando en Río Grande y luego hay un taller mensual. Y todos esos talleres van profundizando en procesos de introspección, donde ellos están constantemente verificándose por primera vez en sus vidas, porque ninguno de ellos había estado expuesto previamente a mirarse. Yo no había estado expuesta a eso hasta mucho más adelante en mi vida, que también es parte de lo que me atrajo a la historia. O sea, ya yo, madre adulta, habiendo hecho algunos procesos buscando mejorarme, descubro que esta organización trabaja en Puerto Rico con jóvenes desde esa perspectiva. Dije, wow, qué maravilloso. Que a las escuelas lleguen talleres para que los jóvenes empiecen a tener conciencia de sí mismos y del efecto que su manera de ser tiene en ellos, en su vida y en todo su entorno. Entonces, yo pienso que sí, que posiblemente el documental añadió otra capa a ese proceso en el cual ya ellos estaban a través de los talleres de mirarse. Pues entonces, no solamente están mirándose, sino que estamos nosotros acompañándolos, exacto, observando mientras ellos se miran. Yo creo que definitivamente Elivianit verme a mí, mujer directora, Vera Margarita, mujer sonidista, Ruchán Vera Quique, hombre profesional, haciendo, o sea, trabajando y ganándose la vida haciendo lo que ama. Juan, mirándonos a todos que ya somos adultos y nos vivimos desde la libertad y el amor propio. Yo quiero pensar que sí, que eso puede haber tenido una influencia positiva en términos de traer modelos adultos nuevos a sus vidas. Así que en ese sentido, pues sí, es como difícil apalabrarlo, pero pienso que traímos un elemento a sus vidas que antes no estaba ahí. Y eso siempre va a tener algún tipo de efecto.
Sí, no, además en esa etapa, en esas edades. Karen, algo que quería también hablar contigo es esta cosa de yo siento que tú entras al mundo del cine pues en un momento en que quizás todavía esa barrera del espacio de las mujeres en el cine estaba mucho más cerrada que ahora. No es que ahora estemos donde queremos estar, pero yo creo que hay mucha más proliferación de directoras, hay más espacios. Y a la luz de tú haber vivido quizás el antes, el durante y el momento presente y lo que falta, y examinando tu carrera, ¿qué se ha ganado y qué aspiras?
Mira, yo aspiro a vivir de esto. A mí me encantaría poder dedicarme a crear contenido audiovisual, idealmente que sea un contenido que genere reflexión, diálogo, cambio social positivo y poder vivir de eso. Eso es, yo este año en noviembre cumplo 45 años y siento que llevo como desde enero preparándome para ese cumpleaños, pero con esto en mente de que lo que yo quisiera lograr es emprender desde un lugar que abre espacio para otras personas que estén interesadas en crear este tipo de contenido y que podamos tener trabajo constante y consistente haciendo eso. Mi carrera ha sido sumamente interrumpida. Yo he hecho algunos proyectos de autoría mía y muchos proyectos por encargo, algunos maravillosos, otros bastante nefastos en términos de lo que ha sido el proceso y la experiencia, ¿no? Y la colaboración, porque toma tiempo ir encontrando los colaboradores idóneos. Que uno comparta ciertos valores indispensables en común. Y yo pienso que ese para mí en esta etapa de mi carrera, ¿verdad? Y de mi vida es el reto. Ya yo superé como, yo pienso que siempre vamos a tener inseguridades, pero ya yo hice las paces con ellas. Ya yo estoy dispuesta a irme a hacer lo que voy a hacer con miedo, con inseguridad y en el camino pues bregar con eso y seguir haciendo lo que quiero hacer. O sea que ahora para mí se trata de lograr emprender exitosamente y con prosperidad.
¿Y cómo encuentras balance? Estamos en verano, estamos en otro ritmo, aunque uno esté trabajando y estemos ahí corriendo con planta, como dicen, la energía, el ambiente se siente diferente. ¿Qué tienes para este verano? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué haces para palear todo lo que tienes de frente?
Pues mira, yo estoy bien entusiasmada porque estoy en proceso de desarrollo con un documental sobre a Wilda Sterling Dupré. Y yo digo que es un documental, lamentablemente el taller que hice recientemente de contenido lo hice en inglés, así que como lo que tengo en mente es que es un coming of age story de una mujer que ya es una artista sumamente exitosa, pero todavía está batallando. Es como successful yet still struggling, porque a pesar de que ella haya tenido todos los éxitos que ha tenido artísticamente y en su vida, pues sigue siendo una artista en proceso, que está redactando propuestas para conseguir fondos, para poder llevar a cabo su visión. Y obviamente a mí lo que ¿verdad? Me vuela a la cabeza es el pensamiento de Awilda. Conversar con ella ilumina un montón de temas. Entonces eso es lo que yo quisiera lograr retratar, ¿no? El pensamiento de esta mujer tan visionaria y moderna, pero a la misma vez llena de tanta experiencia. Así que este verano eso me tiene como súper entusiasmada. Siempre los proyectos en desarrollo pues son proyectos de amor hasta que uno logra conseguir un apoyo. Pero en parte también por eso quise trabajar con un solo sujeto, pensando en facilitarme a mí el proceso y que no dependa de conseguir mucho dinero, sino que dependa más de la voluntad de lograr la historia.
Y otras cosas que estés haciendo o que proyectes hacer este verano, ya en un plan personal,
Personal.
que yo ando buscando tu sabiduría,
¡Ay, qué
ando
graciosa!
buscando tu sabiduría para tener tranquilidad, para poder emprender proyectos creativos, para aprender a manejar el tiempo, ese recurso máximo, el nuevo oro, el dinero realmente, que es el tiempo.
Pues mira, a mí me sirve mucho el silencio. Yo he aprendido que yo soy un ser humano que necesita su espacio de silencio y de aislarme. Y antes yo no sabía cuidar ese espacio, pero uno va aprendiendo. Así que yo este verano definitivamente pienso irme al río. Eso siempre lo hago con amigas porque es más divertido. Yo creo que nos vamos a brujear y ahí yo me llevo mis piedras y las limpio con la luna llena. A mí me encantan los rituales. Así que sí, voy a buscar ríos. Recientemente fuimos a Siete Chorros en San Lorenzo. Te los recomiendo altamente. Estás invitada. Así que
Ya
cada
me
vez que vayamos al
invité,
río te aviso.
por favor.
Pero sí, río y playa. Siempre, bueno, el río me atrae más en el verano porque es más fresquito. A mí también estos calores me tienen un poco histérica.
Siempre atravesada por el agua. Y otra cosa que me interesa siempre y que pienso mucho cuando hablo con cualquier persona de digamos, del mundo de las artes o de cualquier otro perfil, es que, y esto es como una batalla personal, Yo creo que el debate público sobre cómo está nuestro país está súper dominado por la perspectiva del derecho. Pareciera que si no somos abogados y no tenemos ese diploma y no hemos pasado una reválida, no tenemos derecho, valga la redundancia, a hablar sobre el país. Y claro que es una perspectiva importante que valoro, que me parece que los abogados y abogadas que aportan y luchan por el país tienen todo el derecho de hacer esa aportación. Pero es una perspectiva muy, muy específica y a veces los bailarines, los músicos, los médicos, los
Y los
ingenieros,
educadores,
los
las
educadores
maestras.
tienen mucho que decir sobre el país. Y pienso que una cineasta tendría mucho que decir sobre cómo está nuestro país ahora porque lo has mirado mucho y lo has mirado con una conciencia que no es la mía y que no es la de otras personas. Entonces, ¿cómo te sientes respecto al estado actual de Puerto
Uf.
Rico? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te da esperanza?
Mira, a mí me preocupa mucho hacia dónde va esto en términos institucionales. No me gusta nada lo que estoy viendo en nuestra política pública, la privatización del Canal 6, me parece que es seguir matando de los pocos bastiones que quedaban para la expresión nacional, para fomentar nuestra cultura nacional. Yo pienso que Puerto Rico siempre ha tenido grandes talentos, grandes voces que lo que expresan es nuestra cultura nacional. Y me parece insólito que a nivel de gobierno y de política pública no le den el valor que se merecen nuestros músicos, nuestros cantantes, nuestros cineastas, nuestros escritores. Siempre ha habido un campo tan fértil. O sea, por pie cuadrado, ¿cuánto artista maravilloso no ha salido de aquí? Y me
Sí.
parece tan incoherente que no se observe eso como un valor del país. Más allá de hablar a nivel económico, que está muy bien que se fomente eso. Pero sí me da un poco de miedo que por conformarnos al discurso político empecemos siempre a querer hablar de la cultura desde cómo es parte de la economía. Eso es parte de lo que es la cultura, pero es mucho más que eso. Y tenemos que ser cuidadosos que por querer darle valor, seguir hablando de la economía que genera, sin decir, bueno, sí, también genera identidad, educación, la posibilidad de subirle la autoestima al pueblo porque se está oyendo, se está leyendo,
Sí.
se está viendo. Es importante, los países que tienen una autoestima sana invierten en su cultura, le dan valor y le dan importancia a su cultura. Así que eso a mí me tiene muy, por un lado, descorazonada, porque siento que es muy irrespetuosa la manera que el gobierno de Puerto Rico por las últimas décadas ha tratado nuestra propia cultura. Pero por otro lado, siento que también nos ha dado fuego y que hay personas que nos hemos quedado aquí y que más que nunca queremos seguir rescatando y contando nuestras historias. Igual pasa con el trabajo comunitario. A raíz de la manera desastrosa que el gobierno responde a María, se fortalecen mucho las comunidades. Y tú ves escuelas ocupadas ahora para hacer centros culturales o para hacer vivienda. O sea que eso me da esperanza, que por un lado la parte institucional pública grande parece ser un gran desastre, pero a nivel individual y en el microcosmo y las microeconomías, pues hay movimientos importantes hacia lo positivo que están ocurriendo.
Sí, te oigo y pienso, estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo en esta cosa de cómo se repensó la comunidad después de la experiencia del huracán. Y el otro día yo pensaba y hablaba con gente que además de las 800 crisis, algunas reales y otras inventadas que tenemos en los medios todos los días, para mí la crisis más importante es de narrativa, es de qué estamos contándonos sobre nosotros mismos, a qué estamos dándole valor. Y ahí cuando hablas de la cultura, estoy de acuerdo, porque es como atamos la cultura al aspecto económico, casi como para defender
Para
su
que sobreviva.
existencia, y no debiera tener que justificarse algo que es tan natural. Karen, esto fue bien rápido, pero yo sé que hay que seguir con 20 misiones en este día. Yo te agradezco tu tiempo y quiero que le cuentes a los amigos de Marullo, la gente que nos escucha, dónde pueden conseguir cine puertorriqueño y dónde pueden saber más de la historia de Ser Grande.
Pues para conocer más de Ser Grande y enterarse de futuras proyecciones, sergrandepr.com y para conocer sobre 20 títulos de películas boricuas que están a la venta en DVD y Blu-ray, adocpr.org. Así que espero que nos visiten y que, bueno, que podamos continuar el diálogo. Gracias por invitarme.
Pues a que sí. Bueno, familia de Marullo, primero vamos a darle las gracias a la dirección técnica de Jennifer González. Recuerden que estamos en las redes sociales como Marullo Media. Las productoras ejecutivas de Marullo son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. El diseño gráfico es de Lidy María Ponte. La fotografía de Javier del Valle y la música original de Guarionets Morales Matos. Esto es Marullo, se despide de ustedes Ana Teresa Toro y espero que lean mucho, duerman mucho, coman rico, se amen y creen y disfruten este calor de verano y volvamos el próximo semestre a seguir levantando este país desde cualquier rincón del mundo.